En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas, saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos toda la actualidad del equipo blanquinegro. Qué disgusto que tengo todavía, ¿eh? Y mira que ya han pasado unos días y menos mal que el podcast no lo hemos hecho un lunes, porque si no, no sé yo cómo habríamos empezado. Yo creo que hoy estamos más calmados después de ver lo que vimos en esa dolorosísima derrota del Burgos Club de Fútbol en el derbi ante el Real Valladolid. Pocas veces he visto yo a la afición del Burgos tan entregada y tan contagiada de un mismo espíritu para apoyar al equipo, para arrimar el hombro y para tratar de que la victoria se quedase en casa. No me quiero poner yo en el lugar de todos esos aficionados, sobre todo los del Fondo Sur, que se pegaron un curro espectacular para hacer un tifo maravilloso, como yo creo que no se ven muchos, por no decir ninguno, de esa categoría en segunda división, para que luego el equipo nos dé, ya digo, este disgusto que yo todavía no me quito del cuerpo. Vamos a comentar esa derrota del Burgos, 0-1 contra el Real Valladolid, como siempre, con el experto, con el exjugador de primera división, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
¿Se te ha pasado a ti un poco el disgusto o todavía sigues igual que el domingo?
Pues la verdad es que con el paso del tiempo se va uno asimilando la derrota, pero claro, todavía está impregnado del dolor porque era el partido más importante. Lo comentábamos, que después de la permanencia y de luchar por el ascenso, lo más bonito pues es ganar al eterno rival deportivo, y todavía sigue uno mosqueado.
Bueno, pues perdió el Burgos, ¿eh? Todo eso en un partido, bueno, donde luego lo vamos a comentar a lo largo del podcast, no se jugó a nada de nada. 138 interrupciones tuvo el juego, donde se jugaron en total 42 minutos de 100, lo que es menos de la mitad. En un partido donde además el árbitro, yo no sé si es que quiso también ser protagonista, se vino arriba con ese ambiente de derbi y dijo, ¿cómo van a ser protagonistas los 11 jugadores de cada equipo? Aquí estoy yo para sacar ni más ni menos que 18 tarjetas amarillas. Yo no sé, Luis, si has visto alguna vez en un partido que hayas jugado tú o que hayas visto por la televisión, 18 tarjetas amarillas.
Sí, seguro que sí, y alguna más o bastantes más, y sobre todo algún partido pues hemos visto de 5 o 6 rojas, con lo cual entre los que han expulsado los banquillos, los que han expulsado jugadores de campo, etcétera, etcétera, bueno, pues uno a lo largo de la vida pues ha visto muchos partidos y Raúl sí que les he visto, pero permíteme que además de la opinión del árbitro que estuvo mal, quiero en primer lugar pues felicitar o dar la enhorabuena pues por ese tifo y por esa iniciativa y por ese tifo tan bonito que tanto nos gustó. Y a partir de ahí, como entrada, yo quiero decir que vimos un partido igualado por el lado de las propuestas y del mal juego. Los dos equipos hicieron una propuesta claramente defensiva y ambos conjuntos, como digo, pues realizaron un partido poco vistoso para los aficionados. A unos aficionados blanquinegros que acudieron pues a presenciar un encuentro a ver si podían ocurrir mejores cosas de las que ocurrieron, que fue un partido trabado con demasiados parones y sin ninguna continuidad en el juego. Y ahí lo has adelantado tú, Raúl, que fue el partido con más interrupciones de primera y segunda división en lo que va de temporada. Y la jornada que viene es la jornada décima, como digo, el partido con más interrupciones de primera y de segunda división en lo que va de temporada. Y por ahí Luis Miguel es el que más tiene que tener en cuenta lo que estamos comentando. Y pudimos escuchar al entrenador del Burgos pues diciéndonos dónde va a quedar el Valladolid al final de temporada, que dijo que va a quedar en la parte alta de la tabla. Ahí la definición de él, pues bueno, pues ahí nos hubiera gustado que fuera más concreto, pero sobre todo a
pero
mí,
es que pasa,
Raúl,
nunca
lo
es.
Que me hubiera gustado es, ya claro, lo que pasa es que a un servidor le exige, yo con que me digan 4 posiciones, del 4 al 8, del 1 al 4, del 8 al 12, ya me conformaría, no soy tan exigente en el sentido de tienes que decir, no, ahí dijo, en definitiva, que es lo que yo quiero decir, dijo que el Valladolid va a quedar en la parte alta de la tabla, pero sobre todo me quedo que no se ha pronunciado dónde vamos a quedar nosotros, qué es lo que realmente interesa.
Claro, exactamente, esa es la cuestión. Otro partido más, Luis, en el que no vimos tampoco a un rival con grandes merecimientos para hacerse dueño y señor de la victoria. El partido es que me está recordando últimamente los partidos del Burgos a más de lo mismo.
Sí, lo que pasa es que aquí al plantío nosotros ya dimos la voz de alerta y de alarma el día del Granada. Aquí todo el mundo va a venir a no jugar, a no cometer errores en campo propio, a no jugar desde atrás porque todos vieron que una de nuestras fortalezas es cuando no tenemos el balón y el contrario se enreda a jugar el balón en campo propio y nosotros ahí presionamos. Entonces, el guión de todos los partidos, empezando, como digo, por el del Granada, siguiendo por el del Málaga, el del Huesca y el del Valladolid, ahí se ha visto que se ha producido un giro aún mayor de lo que anteriormente se había realizado. Salvo Las Palmas, el resto de equipos, alguno concreto, a lo mejor el Andorra y poquito más, el resto de equipos, Raúl, en lo que vamos a ver de campeonato, no van a venir a jugar al plantío, se conforman con el empate, no quieren errar, no quieren facilitarnos las cosas y somos nosotros los que tenemos que cambiar la estructura de juego que tenemos o la idea de juego, o para un servidor ya alertó de dicha circunstancia y espero que el cuerpo técnico se dé cuenta definitivamente porque veo que no lo ha hecho.
No, efectivamente, no han escuchado el podcast o no quieren tomar nota de los consejos que se hacen para que el equipo mejore. Bueno, volvamos a hablar del partido, del derbi, del planteamiento de Luis Miguel Ramis, de los cambios al descanso, de los jugadores que en principio deberían aparecer y no aparecieron, de las bajas que tiene el Burgos esta temporada y de la situación en la que queda Ramis después de esta derrota. Todo eso en este podcast que arranca ya, como siempre, con el análisis que hacía el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, de la derrota 0-1 contra el Real Valladolid.
Bueno, un partido competido, de tú a tú, entre los dos, que lo ha definido un detalle importante, de calidad, obviamente, es acierto, pero por lo demás creo que los dos equipos nos hemos contrarrestado bastante bien, ¿no? Ha habido aproximaciones de ellos, pero quiero decir, Ander no ha tenido que intervenir en ninguna de ellas con peligro. Nosotros igual hemos llegado también en alguna situación, quizás algo menos, pero tampoco hemos llegado a generar excesivas situaciones de gol. Lo más justo, si se puede llamar de esa forma, hubiera sido un punto para cada uno. Pero bueno, ha sido un partido de trabajo, competido, en el que bueno, se ha parado demasiado el juego y luego no se ha visto reflejado luego en los minutos de descuento.
Luis, para Ramis lo más justo hubiera sido un empate. Esta misma frase que yo creo que ya la escuchó la semana pasada contra el Huesca, no sé si tú la recuerdas.
Sí, la recuerdo perfectísimamente. Lo que pasa es que aquí cuando nosotros ganamos son los goles los que dictan la justicia, y cuando a nosotros nos meten los goles y no le metemos, pues al final vamos a los méritos. Bueno, yo como siempre quiero hacer mi análisis particular y hoy voy a empezar haciendo un análisis del partido igual que Luis Miguel Ramis en la rueda de prensa, que es echando balones fuera, que nosotros aquí también sabemos echar balones fuera y no defender de la forma adecuada y correcta los intereses del Burgos. Y podemos empezar diciendo que el Valladolid es un equipo potente, que la temporada pasada estaba en primera división y es quien nos ha ganado, y justificar aquí perfectamente esa derrota. Claro. También podemos seguir
De los éxitos del pasado no se vive, Luis.
Claro, pero también podemos seguir diciendo que los derbis suelen ser malos partidos, como ejemplo este Burgos-Valladolid. ¿Y qué vas a esperar futbolísticamente si todos los derbis? Hombre, el del Atlético Madrid de este año con el Real Madrid fue precioso. Los que últimamente estamos viendo del Barça y del Madrid son preciosos, pero bueno, que si quiero, como digo, echar balones fuera, pues al final digo que los partidos, los derbis, suelen ser partidos malos. También puedo decir que el Pucela hizo poco en ataque y fue porque nuestro Burgos estuvo muy bien en defensa. Es que los demás no hacen nada porque nosotros hacemos muy bien las cosas. El resultado justo hubiera sido un empate. Como ellos hicieron poco, nosotros también hicimos poco, lo justo hubiera sido un empate. Y continúo echando balones fuera igual que Ramis y engañándome a mí mismo, Raúl. Y es que esta categoría es muy igualada, claro. Tú fíjate en una carrera de 100 metros, aquellos que bajan de 10 segundos tienen acceso a las medallas. Los que están un poquitín por encima de los 10 segundos, pues se quedan sin ninguna opción de medallas. La categoría está igualada. Pues claro que esto del deporte de élite pasa que la categoría pues suele estar igualada. Y también podemos decir que los jugadores tienen que dar un paso adelante. En lugar de decir y de hacer autocrítica, que es lo que pedía Chuchi Pereira al finalizar el partido un poquitín, el cuerpo técnico que haga autocrítica, pues podemos decir efectivamente que los jugadores tienen que dar un paso adelante. Y teníamos bajas importantes, que ese es el recurso más utilizado desde tiempos ancestrales, por así decirlo. Es que no teníamos a Curro, a Chapela y a Mollejo. Y así podemos seguir echando balones fuera, que es lo que hizo Luis Miguel en la comparecencia. Pero también podemos describir la realidad de lo que allí pasó en el plantío. Y es que el equipo, pues genera muy poco juego de ataque. Es que prácticamente ahí se las vio y se las deseó para describir las dos oportunidades que hicimos en esta oportunidad, y jugábamos en casa como locales. Jornada tras jornada nos pasa lo mismo. O que los rivales no producen caudal ofensivo, no por el buen hacer de nuestro equipo, sino por los planteamientos del partido, que es lo que yo digo. Claro, es que el Valladolid produce poco, pero es que su planteamiento es para eso. Él sabe que produciría muchísimo más si jugase el balón desde atrás. Pero como él con el empate se conforma, acude al plantío para que tú no le hagas daño, porque ellos tienen claro que nosotros tenemos una plantilla muy maja y que si se les ocurre intentar crear más ocasiones y meterse en planteamientos ofensivos, al final lo que les vamos es a zaherir nosotros con nuestras virtudes, que somos más peligrosos cuando no tenemos balón que cuando tenemos balón, en esta filosofía y estilo de juego de Ramis. Y al final también podemos decir que el Valladolid hizo un gol y que nosotros ninguno, y gana el que mete más goles, Luis Miguel. Lo mismo que en Gijón, creamos 5 ocasiones y se marcaron 3 goles, el Sporting creó 12 y marcó solo 2. ¿Quién mereció ganar? El Burgos. Y de hecho, ¿quién ganó? El Burgos, que es en definitiva lo que tenemos que decir. Y podemos seguir diciendo que los jugadores importantes son los que juegan y no los que no juegan. Porque si nos acordamos de los que no jugaron, estamos buscando excusas y justificando la derrota que hemos cosechado. Porque de ganar, estoy convencido que no hablaríamos de Curro, de Chapela y de Mollejo y de no sé quién. Y mi conclusión es clara, Raúl. Tenemos que darle, o mejor dicho, Luis Miguel y su equipo de trabajo tienen que darle una vuelta a todo lo que se está haciendo, porque con esto no nos da para estar entre los 8 primeros y dudo muchísimo que nos dé para mejorar lo de la temporada pasada, y recuerdo que quedamos duodécimo y ahí me paro, porque creo, como digo, que es Luis Miguel y su equipo de trabajo los que tienen que darle una vuelta a lo que estamos haciendo.
Bueno, se ve que el podcast de hoy va a ser intenso, así que voy a tratar de ser lo más escueto y breve posible, porque además tenemos muchísimos sonidos de Ramis que analizar. Hablaba también Ramis de la pena que le daba por la afición, que se volcó, ya digo, en masa. Fue espectacular el ambiente, con más de 11.000 personas llenando prácticamente el plantío, y con un fondo sur que, digo, contagió a todos los sectores, y eso es importantísimo. Todos a una intentando remar a favor, pero ni con esas, luego el equipo dio lo que se esperaba de este partido. Dice Ramis que, claro, no nos salen las cosas.
Absolutamente, sí. Bueno, y creo que hemos encarado el partido, lo hemos competido, insisto, de tú a tú. No hemos sido inferiores al rival, no hemos sido superiores, como casi todos los partidos en segunda división, lo hemos competido bien ante un rival que viene de primera división. Tenemos que seguir trabajando los partidos. El equipo tiene una predisposición a poder trasladar al campo lo que les pedimos, con más precisión o menos, muchas veces. Y a veces, pues bueno, esos detalles ahora mismo pues no están cayendo de nuestro lado, ¿no?
Esos detalles no están cayendo de nuestro lado, no nos salen las cosas, dice Ramis. Luis, te voy a pedir brevedad porque tenemos muchos sonidos de Ramis. ¿Qué quieres decirme?
Bueno, pues quiero decir que estoy de acuerdo que el Sporting pues que generó muchas más ocasiones que el Huesca, el Valladolid, el Granada y el Málaga. Es que lo he descrito anteriormente. Contra el primero que jugamos después del Sporting fue el Granada, y ya dijimos nosotros que se iba a producir un punto de inflexión, Raúl. ¿Por qué? Porque el Granada estaba en la lona y sacó todas nuestras costuras a relucir, visibilizó todos nuestros defectos y debilidades y también las intenciones, y los demás tomaron nota, y ahí está esos que se han sucedido a partir de ese encuentro, como estoy diciendo. ¿Y qué es lo que han hecho esos equipos cuando han venido al plantío, como en la tarde del domingo el Valladolid? Pues a no jugar en campo propio, adiós a nuestra presión que tantos frutos y réditos nos dio, no cometer errores, porque juegan balones largos igual que nosotros, y jugar, y lo que hacen también es igualar el partido. Los pequeños detalles deciden, etcétera, claro, igualan el partido. Aquí no hay partido, tú no quieres llevar la iniciativa en el juego, yo tampoco, porque me puedes fastidiar, que de hecho a quienes lo intentaron, excepto Las Palmas, a todos les fastidiaste, y a partir de ahí, etcétera, etcétera, lo concluido o lo manifestado anteriormente, y nos quedamos ahí, Raúl.
Vale, bueno, vamos con mis preguntas a Luis Miguel Ramis en sala de prensa. Una vez más me tocó ponerme la capa de el malo de la película para hacerle las preguntas que yo creo que había que hacerle a Luis Miguel Ramis. Yo creo que son las que se merece el oyente, ¿no? Porque al final nosotros trabajamos en pro del aficionado, el oyente de COPE, que quiere obtener respuestas a muchas preguntas, a muchas dudas. De nuevo, en la previa del partido decía Luis Miguel Ramis que Curro, con casi toda probabilidad estaba ya para el partido del domingo, es que no tengo aquí el corte de... O sí lo tengo, si no te lo pongo para que veas que efectivamente habló de...
A ver, Chapela, creemos que podrán estar disponibles. Alguno con alguna duda más. No es el caso de Curro, que creemos que va a llegar al partido, pero tenemos que valorarlo entre hoy y mañana.
Bueno, tenemos que valorar entre hoy y mañana, decía el pasado viernes en la rueda de prensa previa al partido, y nos volvimos a llevar la sorpresa y Curro no aparecía en la convocatoria. Bueno, en la convocatoria no, porque desde hace varios meses no se presentan las convocatorias de los jugadores elegidos para el partido del fin de semana, sino que directamente en la hoja de la alineación no aparecía ni como titular ni como suplente. Le pregunté cómo era posible que Curro no estuviera, decía esto.
Curro, hasta ayer a última hora, de hecho estuve hablando con él, tiene una molestia pequeña, se siente cada vez mejor, pero a mi modo de ver, siendo un jugador muy importante, no es el momento de forzar situaciones, porque es una lesión que si recayera no caería una semana. Por lo tanto, es un jugador demasiado importante para nosotros como para arriesgar, teniendo en cuenta que el resto del equipo pues bueno, puede adaptarse, y más en este, a otro tipo de estructura y otro tipo de posiciones, pues hemos decidido que no arriesgar en ese sentido. Esperemos que ya la semana que viene se incorpore al grupo. Si no pasa nada, obviamente, pues ya tenerlo a disposición en mejores condiciones.
Bueno, más allá de que Luis Miguel Ramis volviera a decir una cosa el viernes y el domingo la contraria, yo creo que hubiera sido más coherente decir, o ser más prudente, ¿no? El viernes, es decir, pues mira, no lo vemos tan claro, pero es que parecía que dijo, no es el caso de Curro, cuando hablaba de jugadores con molestias y tal, dijo, lo acabamos de escuchar, yo he puesto el corte para eso, para que no hubiera duda, no es el caso de Curro, dando a entender que Curro volvía con total seguridad al partido. Hombre, no sé, o ser más prudente o decir otra cosa luego en la rueda de prensa posterior. Pero bueno, Luis, ¿tú echaste de menos a Curro en este partido?
Pero ¿cómo no voy a echar de menos a Curro? A Curro le echo siempre muchísimo de menos. Dice Luis Miguel que Curro tenía molestias y que el día del Málaga, yo también quiero añadir que las tenía y jugó el tramo final. Y fíjate de qué forma, que yo me atreví a decir lo que vi en el terreno de juego, que el jugador jugó con la soltura de no mostrar ninguna molestia y parece ser que ha vuelto a recaer. Ramis dice que en este partido no se le necesitaba tanto.
Está siendo muy precavido, ¿no? Yo lo he visto tanto con Curro como con Mollejo, utiliza el mismo argumento, la precaución.
Sí, pero es que, bueno, sí, dice que mejor era no arriesgarlo, efectivamente, para ser precavido, pero que en este partido no se necesitaba tanto, pues al final, Raúl, yo estoy comparando a Mbappé, que tiene un problema también en el tobillo, que es lo que creo que tiene Curro, un problema en el tobillo, Mbappé con el Real Madrid el otro día, cuando ya el partido estaba resuelto, al entrenador ser sustituido porque quiere jugar con Francia, y el otro día que juega con Francia, cuando el partido ya está resuelto también, lo que hace es decir que quiero ser reemplazado porque quiero jugar, y eso es lo que a lo mejor yo en Curro no estoy viendo desde fuera, que a lo mejor realmente es por las molestias, pero fíjate Mbappé, que tiene ahí un tobillo averiado, juega con el Madrid, juega con Francia, juega y juega y juega, y Curro tiene esas molestias, jugó un poquitín el día del Málaga y el día anterior descanso, al día siguiente descanso y en el otro día descanso. Bueno, es que Curro pues a lo mejor no se siente protagonista, y es que a lo mejor tampoco el técnico le ve tan relevante, pues porque el rendimiento y el rédito que le está dando los partidos que le ha sacado, pues no se lo ha mostrado.
Sí, sí, totalmente. Yo quiero creer que Luis Miguel Ramis, si nos estuvieron jugando el ascenso, sí o sí arriesgaba un poco más. La pregunta es, ¿no es suficiente interesante un derbi como para arriesgar un poquito más? ¿No merece la pena? Bueno, eso es el final que toma la última decisión. Y la otra pregunta que le hacía a Ramis era sobre el planteamiento del partido, la estructura. Hablaba esto, el corte es un poquito largo, pero yo creo que nos viene bien para que Luis luego lo pueda analizar.
La idea de partido que teníamos con respecto a un poco las características del Valladolid, teniendo en cuenta, bueno, ese bloque alto, esa presión de atrás hacia adelante que hacen, sobre todo por fuera con medios de banda y con laterales, creíamos que con esos jugadores escalonados, los dos delanteros más los dos segundos puntas o los dos medios de banda un poquito escalonados, ahí podíamos generar movimientos a la espalda de los laterales y bueno, progresar de esa forma a campo rival. Bueno, cuando tienes dos puntas fijando a los centrales y tienes dos jugadas intercaladas detrás, esos movimientos, los de atracción para aprovechar esos movimientos a la espalda, pues bueno, lo hemos trabajado la semana y parecían interesantes, y creo que era la fórmula de hacerle daño al rival. Ciertamente es que no lo hemos encontrado demasiado y no hemos sido precisos en esas situaciones. Cuando corríamos lo hacíamos tarde, había que leer justo el salto de los jugadores para generar ese espacio. Pero bueno, lo hemos intentado, hemos estado dentro del partido hasta el final, ha sido de tú a tú. Bueno, hay que seguir insistiendo porque mientras estemos a esta disposición, pues solo nos cabe mirar hacia adelante, mejorar y saber que podemos mantener esta línea o mejor durante el resto de jornadas que quedan.
Bueno, del planteamiento y de la estructura vamos a hablar varias veces a lo largo del podcast, Luis. Si te parece, hacemos una primera introducción y luego seguimos hablando porque quiero que me comentes también qué te parecieron los cambios que hizo al descanso retirando a David y a Morante, que precisamente os preguntaba Ramón Morales en la retransmisión, ¿quiénes os parecían los más creativos del Burgos durante la primera parte? Y mencionasteis a estos dos que fueron precisamente los que Ramis quita al descanso, con lo cual nos quedamos sí. En bragas, que diría el otro, pero bueno, respecto
sí,
a la
primero,
estructura, Luis.
Claro, primero la pareja de Mario González y de Ferniño, Raúl, porque a mí, ya que hiciste esta pregunta, a mí me parece interesantísima, ¿no? Ahí él dice que en el entrenamiento funcionó y que en el partido no funcionó, con lo cual yo ya por lo menos ya me doy por satisfecho, pero yo quiero decir ya por delante, que ya lo hemos comentado, pero bueno, también por detrás vamos a comentar lo que cuando se habla de parejas, lo primero es qué tienes que decir cuando hablas de parejas, de centrales, del lateral con el interior, en definitiva, de los dos puntas, de Mario González y de Ferniño, pues lo primero es si se entienden, es si sí se complementan, que es fundamental, y es si compatibilizan su juego, porque desde el lado futbolístico es desde el que estamos hablando, no desde el lado humano, donde se tienen que entender es en el campo.
Claro,
tienen, como digo,
una puntualización muy pequeña, Luis, simplemente por conocer tu opinión, que seguro que le interesa mucho esta pregunta a los oyentes. ¿Para ti compaginaría mejor Ferniño con Mateo Mejía?
Hombre, por supuesto. Por supuesto que sí, ya te lo adelanto, que por supuesto que sí, que los dos estarían encantados, tanto Mateo tener un referente arriba que se pelee con los centrales, dicho vulgarmente, y Ferniño le gustaría que él en sus prolongaciones, en su aguantar y descargar enseguida, le aparezca un jugador en velocidad rompiendo al espacio o recibiendo el balón de cara y él ahí regateando y haciendo sus jugaditas.
Ya vimos ese balón al palo, ¿verdad?
Hombre, claro, tú me dirás si no va a jugar. Pero siguiendo con esta, por favor, Raúl, que es la de Mario González, sí, y la de Ferniño, que le preguntaste tú a Luis Miguel, los dos son rematadores, los dos tienen problemas en la construcción y a los dos les gusta ocupar los mismos espacios. ¿Cómo van a compatibilizar si a los dos les gusta lo mismo? Esto es como una pareja que los dos son calientes. ¿Cómo va a funcionar esa pareja si no hay tranquilidad y calma y los dos tienen una reacción y un pronto no sé qué? Pues esto en el fútbol es igual, se tienen que complementar. Con estos argumentos, un servidor deja clara su opinión porque es más que evidente que no hacen buena pareja Mario González y Ferniño. Me dices, ¿Ferniño con Mateo? Pues claro. ¿Ferniño con Curro? Pues claro. ¿Por qué? Porque Curro es pequeñito, Curro lo que sabe y lo que quiere es tener el baloncito en el pie, hacer sus jugaditas, y Ferniño lo que quiere es que otro le haga las jugaditas para él estar en el área y rematar. Pero Mario, que también quiere estar en el área, que otros le hagan las jugadas, pues entonces, y que en la construcción participe otro, porque a él lo que le gusta es finalizar, esta pareja nunca hace buen tándem. ¿Qué dice Luis Miguel que en el entrenamiento funcionó? Yo lo dudo, pero claro, todas las cosas generalmente se suelen ver con el color que se quiere mirar, y a mí me da esa sensación, y a él, y en el partido sobre todo, corrobora que no compatibilizan bajo ningún concepto.
Hubiera sido interesante ver la pareja de Mateo Mejía y Ferniño en este partido. Yo creo que otro gallo hubiera cantado, pues, hubiera sido un poquito distinto sin duda el partido. Otra de las cuestiones que habla Luis Miguel Ramis es el cambio al descanso de David González y Morante. Decíamos que Luis Sierra y Chuchi Pereira comentaron en la primera mitad que fue de lo poco creativo que tuvo el Burgos y precisamente fueron los dos sustituidos.
Morante sí, porque teníamos a los dos mediocentros con tarjeta amarilla. Bueno, Atienza es un jugador inteligente, no es que Morante no lo sea, pero se suele medir bastante bien en esa situación. Y teniendo en cuenta que el partido estaba mucho más en las vueltas, en las segundas jugadas ahí en el centro del campo, entendíamos que pasar a Sergio al centro del campo y mantener un doble pivote un poco más fijo nos iba a dar más consistencia. Bueno, eso provocaba, obviamente, atrás. No era mala idea tampoco, porque lo teníamos en la cabeza, que aguantarle todo el partido a la tasa a un central no es fácil. Y sabíamos que iba a haber mucho desgaste ahí, con lo cual creíamos a pies juntillas en Aitor también, en esa segunda parte, en refrescarlo. De hecho, ha salido bien, lo han controlado bien, no hemos tenido situaciones peligrosas que hayan salido ese tipo de acciones. Y luego, pues igual que con Morante, con David entendíamos que no estábamos encontrando juego elaborativo, que estaba viniendo mucho dentro, que estábamos golpeando esos movimientos a la espalda y necesitábamos un jugador algo más rápido en ese tipo de situaciones. Por eso hemos decidido darle un poquito más de verticalidad a las dos bandas con Kevin y con Íñigo, para precisamente con los delanteros, bueno, jugar un poco con esos apoyos y con esos desmarques que nos hubieran dado alguna situación.
Así argumenta Luis Miguel Ramis los cambios al descanso de David González y David Morante, que me hace gracia como sin querer se le escapa diciendo Atienza es un jugador más, como ha dicho, más... Ahí se me ha ido la palabra.
Sí, más defensivo, pero que no lo ha dicho de esa forma.
Que es más consciente de las acciones que entrañan mayor peligro, dice, no quiero decir que Morante no lo sea, o sea, como diciendo que tiene más cabeza Atienza que Morante y por eso cambia a Morante. Ahí,
suele ser así, Raúl. Evidentemente el jugador defensivo es más disciplinado, más aplicado, más concentrado, y el jugador creativo, pues la creación no aparece por la constancia y la insistencia, sino que aparece por la improvisación, o sea que va unido. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo que Atienza pues es más disciplinado, más en el discurso que permanentemente hay que hacer y decir, y el otro tiene más altibajos en esa situación. Ahí estoy de acuerdo con Luis Miguel, sí.
Salen a Morante y David González, entran en los hermanos Córdoba, Aitor Córdoba, que fue de nuevo suplente, luego hablaremos de Aitor Córdoba como suplente, y Íñigo Córdoba. Luis, ¿qué te pareció ese cambio?
Pues dice que quita Morante porque tenía cartulina amarilla y que quita David González porque no estaba entrando en juego. Bueno, pues los únicos jugadores que podían crear eran justamente estos, y claro, pues como no había argumentos ofensivos, por lo que hace, venga, al banquillo. Los únicos dos jugadores creativos, como allí no se juega absolutamente nada, pues van al banquillo. Ahí lo de Morante está un poquitín más tapado por aquello de la cartulina amarilla, y lo veníamos diciendo, esa es
la realidad.
Sí, pero
fíjate, Luis, como esta vez sí que no tiene problemas en reconocer que quita a Morante por la tarjeta amarilla, lo ha dicho él mismo, por la amarilla. Sin embargo, la semana pasada con Aitor Córdoba no lo decía tan claro, y se mete ahí en un jardín el propio Luis Miguel,
sí.
Ramis, en vez de decir, bueno, pues mira, también le quita por la amarilla por ser precavidos.
Sí, efectivamente. Bueno, Raúl, aquí fíjate, nuestro presidente del gobierno. Está lloviendo, está nevando, está haciendo frío, y cuando hace calor resulta que hace frío, ¿no? Que no he dicho nunca. O sea, aquí vivimos en una sociedad pues determinada, ¿no? Y entonces los entrenadores también en sus comparecencias, pues al final, efectivamente, donde digo Diego, ¿no? O sea, que no lo he dicho bien ni yo tampoco lo que quería decir en definitiva, pero creo que se me ha entendido. Y Raúl, si me permites, yo lo que quiero decir sobre todo aquí, que nosotros pues no teníamos juego ofensivo, que ese es el problema, pero no tenemos juego ofensivo no por los jugadores y por la calidad que tenemos ahí en las medias puntas y en la parte de arriba, suficiente argumentación para hacer juego ofensivo. No tenemos juego ofensivo por el estilo planteado por el entrenador, claramente. Los equipos que juegan al fútbol, ¿cómo juegan? En corto y raseando el balón. O sea, si yo quiero jugar al fútbol de asociación, de en momentos determinados tener el balón, pues es lo que tengo que hacer, pasecito corto y rasear el balón. A partir de ahí vienen los movimientos en corto y las ejecuciones, que ahí es donde el talento del jugador puede aparecer, pero tenemos que tener esas opciones de jugar en corto y rasear el balón. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, o qué hacen los equipos que también vienen al plantío, como el caso del Valladolid hicieron? Pues lo que hacen es jugar arriba y con balones largos, pelotazos arriba, y luego ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues hay choques, hay disputas, hay forcejeos. Por eso es en el partido donde más parones ha habido en la primera y en la segunda división, porque los dos equipos, ¿a qué jugaron? A chocar, a disputar y a forcejear. Y para jugar al fútbol, como digo, es uno, dos toques, rasear el balón, pasecito corto, vienen luego los movimientos, vienen las ejecuciones que sean en los perfiles adecuados y con la calidad técnica, etcétera, etcétera, que en definitiva nosotros estamos ahí planteando esos partidos, como digo, donde lo que destaca pues es las disputas y los forcejeos.
Le preguntaban a Ramis también por la baja de Mollejo, que parecía que también entraba en su proceso de ultimar su recuperación para ser ya de la partida, no pudo pudo estar, así lo argumentaba Ramis.
Tuvo una molestia el día siguiente, en el partido, ¿no?, de Huesca. Al día siguiente, en la sesión de recuperación, que suele ser un poquito más intensa, o de compensación, que suele ser un poquito más intensa, tuvo una pequeña molestia. La radiografía dice que no hay paso atrás, pero la cicatriz, bueno, por lo que nos dice el doctor, todavía está un poco blanda. Un poco blanda significa que no está cerrada del todo. No hay molestia, o hay muy poca molestia, pero como ocurre, si lo forzamos y ahora mismo no hay necesidad, pues puede ir a más, y un sóleo pues también es peligroso.
Bueno, pues no quería forzar tampoco a Mollejo. Luis, ¿no quieres decir algo súper breve de Mollejo?
Pues sí, que quiero decir que evidentemente que parece ser que no había cicatrizado bien la rotura y recayó su lesión. Esto pasa, Raúl, esa es la realidad. Parece que estás bien y luego viene el partido y no lo estás. ¿Por qué? Porque aparece el componente del estrés. Un servidor sostiene que el problema del equipo no está en quiénes juegan, y sí en cómo se juega y a lo que se juega, porque es que parece que aquí, como hemos jugado mal, si los que no han jugado, Mollejo, Curro y tal, hubieran estado, el equipo hubiera hecho otros argumentos y hubiera jugado a lo que nosotros demandamos que por momentos se debe de hacer, pues entiendo que no, porque lo primero es el estilo de juego, y después de esto, y solo después, empezaríamos a hablar de nombres propios. Sí, si tenemos esa idea de jugar en corto, de rasear el balón, empezaríamos a decir, bueno, pues si estuviera Curro, se da la vuelta, controla mejor, es más rápido, las fintas las hace mejor, es más dinámico. Si estuviera Mateo en banda derecha, pues ese espacio lo hubiera ocupado. En definitiva, que lo primero es el estilo y después hablaríamos de las individualidades. Como para mí, el estilo no lo hubiéramos cambiado, pues que Mollejo, que por lesión o por no sé qué no esté, creo que desde el lado futbolístico apenas es relevante, o un servidor así lo entiende.
Pero bueno, pese a las bajas de Curro y Mollejo, Luis Miguel Ramis, para él no son excusa. Para Ramis, el equipo tiene suficientes elementos como para poder competir. De hecho, ya lo hemos oído en los crónicos anteriores, cuando decía que Curro, que no había necesidad tampoco de forzarle en este partido.
Bueno, no tenemos en la cabeza eso. No, sinceramente, no, para nada. Yo creo que no, el equipo compite, está dentro de los partidos, está con posibilidades de ganar. Ya te digo, no somos ni muy superiores a nadie, pero tampoco muy inferiores. Eso es muy importante dentro de la categoría. Nos sentimos capaces de competir todos los partidos de tú a tú con nuestras cualidades, y eso dice mucho del equipo. Obviamente, cuanto más jugadores tengamos disponibles, pues mucho mejor, porque, hombre, pues días como hoy, en los que se edita el partido, por ejemplo, Fermín, que ha salido, que es un chico que tiene una personalidad tremenda, ha hecho unos minutos buenísimos, y en un partido tan competido, tan trabado, de tanta tensión, que muestra esa tranquilidad para jugar, pues dice mucho.
Bueno, está bien que Ramis, bueno, le ayudé yo un poco, ¿no? Porque sin que sirva de excusa, le pregunté, ¿están estas bajas condicionando los resultados del equipo últimamente? Y dice que él no se fija en eso, dice que no son excusas las bajas para el Luis.
Sí, pues efectivamente, ahí están las contradicciones en la respuesta, ¿no? Pues es lo que hemos dicho anteriormente. Hay un programa, un presidente, ¿no?, que dice que la amnistía no tenía cabida en la Constitución y luego sí que tiene cabida. Pues aquí Luis Miguel efectivamente dice que no afectan las bajas al rendimiento del equipo, pero luego habla de las ausencias de Curro, Mollejo y Chapela. Así es que estamos en lo mismo, Raúl. Digo blanco, pero posteriormente digo negro, y aquí Luis Miguel, pues ese truco también yo creo que ha hecho acopio del mismo.
Bueno, en esa misma cuestión yo le estaba preguntando por otra cosita más, y él habla también de jugadores que deben dar un paso adelante, y ya vuelve a pronunciar nombres propios. A mí esto me recordó, Luis, no sé si fue el primer partido que hizo Ramis en el plantío, creo que sí, cuando
uno de los primeros.
Sí, empezó ya a sacar la escopeta y a disparar a diestro y siniestro, y mencionaba a Curro, a Ferniño, otra vez Ferniño en el ojo de la mirilla de Luis Miguel Ramis.
Fer tiene que mejorarla, porque él lo sabe. Mario tiene que seguir creciendo, González. David igual, tiene que ser mucho más protagonista, porque lo hemos visto ya y yo estoy súper contento con él, pero él tiene que cada vez tener más peso dentro del equipo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es un proceso súper importante, que son jugadores jóvenes y que tienen que ir creciendo e ir manejando estas, todas estas situaciones que van viviendo y que les van a hacer crecer porque tienen calidad para ello.
La sensación que me queda a mí, Luis, después de escuchar a Ramis mencionando, poniendo nombres propios a cada uno de los jugadores que cree que deben dar un paso adelante, es como que como si estuviera Ramis por una parte diciendo: no, es que los jugadores no entienden lo que yo quiero hacer con el equipo y aquí estáis todos equivocados menos lo que pienso yo. Entonces a mí me entran muchas dudas. ¿De verdad que los jugadores que tenemos no tienen la calidad para ganar partidos? ¿Que tienen que dar un paso adelante, como dice él?
Yo creo, Raúl, que la sensación que te da a ti es la que nos da a todos menos a Luis Miguel. Eso es lo que creo que pasa ahí. Añade o dice que Ferniño, Mario González y David González tienen que mejorar. Claro, pues ese es el tema, claro que tienen que mejorar. Añadimos que el otro día pues perdimos en Huesca, claro, volvimos a perder este fin de semana contra el Valladolid y dar explicaciones cuando se gana es fácil. Pero cosa bien distinta es cuando se pierde, y en esta oportunidad pues efectivamente da la sensación que da un palito a los jugadores que tienen que dar un paso adelante, pero claro, le dices a Luis Miguel: oye, ¿qué has criticado a los jugadores? Él dice: no, absolutamente yo no hago eso, claro. Pero como digo, a ti y a todos nosotros nos da la sensación que sí, pero a Luis Miguel pues estoy seguro que dirá que no.
Es que a mí lo que me da rabia es que en este tipo de circunstancias cuando un equipo pierde y además un derbi así, lo que debería ser es el entrenador el que se ponga delante, ¿no?, de la fila y decir: aquí estoy yo y me hago el principal culpable de la derrota. Y es que yo, escuchando los, no sé si son 14 minutos de rueda de prensa, no tengo la sensación de escuchar un momento de autocrítica por parte de Luis Miguel Ramis. Parece que todo lo que ha hecho lo ha hecho perfecto. Y entonces digo: joder, pues ¿cómo es posible que llevemos ya 4 partidos hablando de que estos planteamientos no funcionan y ya con 2 derrotas en los últimos 4 partidos?
Claro, Raúl, pues ahí es por lo que yo decía: todos los balones fuera que puedes echar, que si la igualdad, que si viene un equipo de primera, que si el resultado justo hubiera sido un empate, pues es echar balones fuera, que suele ser lo más fácil, más que el hacer autocrítica y escuchar a lo que se está diciendo desde fuera, que lo estamos diciendo todos, que el equipo tiene que mejorar desde el caudal productivo, desde la construcción. Pero para Luis Miguel, pues unas veces curro no hace falta porque no hay que construir nada, como parece ser en el día del Valladolid. Todos desde fuera vemos que el equipo necesita construir, pero aquí el que decide los designios del Burgos Club de Fútbol es Luis Miguel. Los demás lo que podemos hacer es decir lo que está pasando, que es justamente lo que estamos diciendo y haciendo.
Vamos con el penúltimo sonido de Luis Miguel Ramis. Cuando le pregunté por la suplencia de nuevo de Aitor Córdoba, el capitán relegado al banquillo, me sorprendió ya por verlo por segunda vez, como si ya se fuera a convertir en costumbre. Así le pregunté, aunque Ramis prácticamente ni me deja terminar de hacer la pregunta, que me interrumpe y casi me impide incluso hacer la segunda. Bueno, ahí no voy a destripar todo lo que pasó porque no le interesa tampoco al oyente, pero tenía yo 2 preguntas por hacer y ya me interrumpe en la primera cuando le pregunto por lo de Aitor Córdoba, si se iba a convertir en costumbre, que si estaba viendo mejor a Sergio González que a Aitor Córdoba.
No es que lo esté viendo mejor, es que tenemos 4 buenos centrales y todos merecen la oportunidad. Es decir, una costumbre no, porque de 8 jornadas o de 9 ha jugado 7. Entonces nadie va a dudar de la confianza que tengo yo en Aitor para ayudarnos en el equipo. Y el año pasado lo jugó todo, quiero decir. Lo que pasa es que las competencias aumentan y eso es muy bueno dentro de la plantilla. Por eso estos 2 partidos, bueno, con esa polivalencia también que te da dentro del partido Sergio, pues hemos decidido otra vez eso, sabiendo que en el transcurso del partido lo íbamos a necesitar también.
A mí esto ya me empieza a valer un poco raro, Luis. No sé a ti, porque claro, lo lógico es que si tú haces este tipo de cambios es porque ves a un jugador por encima de otro. Eso es así.
A mí me olió raro desde el primer momento que lo destapaste tú, la sensación recibida que me hiciste a mí mirar la jugada del error que había cometido, y efectivamente en una misma jugada hizo 2 errores. Y al final vi clarísimamente que lo que estabas diciendo era la realidad palpable. Respecto de esto quiero decir, Raúl, que ante la pregunta no te deja casi ni preguntarle, te intenta interrumpir y se le ve incómodo a Luis Miguel. Es que enseguida, ¿sabes?, no te
se
deja
revuelve,
hablar,
sí, se revuelve,
está incómodo y lo que menos quiere hablar es de la suplencia de Aitor Córdoba. Resulta difícil justificar su suplencia, dado que no es por el fallo de que Aitor cometió el día del Málaga, claro. Como él entiende y como él sostiene que esa suplencia no es por el fallo del Málaga, pues claro, justificarlo no es fácil, y habla pues de que hay un clima tiene que haber un clima de competencia dentro del equipo, que el resto de centrales merecen la oportunidad, que Aitor lo jugó todo la temporada pasada. Bueno, intenta justificar su suplencia. ¿Y qué quiero yo añadir? pues que puede que asimismo Luis Miguel se pueda convencer. Otra cosa bien distinta es a los demás, Raúl. Convencernos a los demás que no es producto. Fíjate que él mismo lo dice. Venía jugando todos los partidos anteriores. Había jugado toda la temporada pasada. Resulta que comete un fallo y a partir de ahí suplente. Bueno, pues ese fallo parece ser que no es el que ha inducido a que esté con esta suplencia después, insisto, de haber jugado toda la temporada pasada y lo que iba de esta.
Sorprendente, cuanto menos. Y ya el último sonido de Ramis, que casi me quedo sin hacerla, esta que era la realmente la pregunta que más interés yo tenía en hacerla, porque es algo que además se comentó mucho en la retransmisión de Cope Burgos. La construcción. Le pregunto directamente a Ramis, ¿echa en falta más construcción en la elaboración de juego?
Hoy sí, pero hoy no pedía el partido eso. Con esa presión tan adelantada que tenían, nosotros hoy teníamos que ir ese bloque alto, nosotros hoy teníamos que intimidar mucho más por verticalidad que por elaboración. Nosotros tenemos que mejorar mucho en esa faceta del juego, pero no vamos. Este equipo no va a ser extremadamente dominador en ninguno de los partidos. Tiene capacidad para dominarlos a través de diferentes tipos de recursos, sí. ¿Defensivamente trabaja bien? Sí, ahí está el resultado, quiero decir. ¿Poco te genera Huesca? ¿Poco te genera Las Palmas? ¿Poco te genera Granada? ¿Poco te genera? Es porque hacemos las cosas bien. Y eso es súper importante en la categoría, que tengamos una mentalidad de ida y otra de vuelta. Vamos a mejorar en el aspecto combinativo y en el aspecto de dominar sin balón e intentar dominar algo más con balón. Desde luego, hoy no era el día para ese tipo de partido, porque hasta ellos, que son un equipo normalmente con peso y con dominio mucho más marcado de lo que han mostrado hoy, no ha sido así, ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros tenemos un plan de equipo, sabemos las características de los jugadores e intentamos que dentro de esas características ofrecerles la mejor de las ocupaciones y la mejor de las intenciones y de los comportamientos.
Yo creo que esta es la pregunta más interesante, bueno, la respuesta, por la que nos ayuda también mucho a desgranar el juego del Burgos en este podcast, Luis, y además ahí desvela que la intención que tiene él con el Burgos es que no se juegue a nada, no jugar a nada, porque dice claramente, poco te genera uno, poco te genera otro, claro, poco te genera el Valladolid, poco te genera el Huesca, pero los dos te ganan. Tienen la suerte de las pocas que generan, te las marcan y ya, claro, si no juegas a nada tú tampoco, pues el rival, aunque tampoco genere nada, si tiene la suerte de generar una y marcarte gol, como fue en esta ocasión ese golazo del Valladolid, pues adiós, buenas tardes.
Bueno, pero yo aquí le agradezco a Luis Miguel que por lo menos nos dé la razón respecto de los anteriores partidos, que dice que en esos anteriores partidos que sí se necesitó más construcción, pero que ante este Valladolid no. Bueno, yo ya por lo menos me quedo que reconoce que en los anteriores partidos se necesitó construcción. Yo sigo sosteniendo que ante el Valladolid también, pero ya me conformo con que por lo menos ante los anteriores rivales reconoció que el equipo debió de construir algo más. Luego dice que este equipo nunca va a ser dominador. Pues fíjate ya lo que nos espera. Él lo tiene claro, que no va a ser dominador. Y un servidor añade que mientras esté Ramis de entrenador esto va a ser así. O sea, yo también lo tengo claro, igual que Luis Miguel, que este Burgos no va a ser dominador prácticamente en ningún partido. La pregunta es, ¿este Burgos tiene potencial para llevar la iniciativa en el juego? Pues yo creo, Raúl, que la dividiría en dos partes. Por una parte diría, porque claro, tú sabes que ahí yo siempre he dicho que nosotros necesitamos dos medios centros creativos y por eso yo a esta pregunta de si este Burgos tiene potencial para llevar la iniciativa en el juego, digo que la divido en dos partes y es para llevarla en su totalidad necesitamos algún jugador en el medio campo con otras características a las que tenemos. Lo tengo claro, porque si el balón nosotros le queremos sacar en campo propio, ahí en los medios centros tenemos que tener gente con otras posibilidades y otras situaciones a las que tenemos. Y la segunda es para llevar la iniciativa en determinadas situaciones, por supuesto que nosotros en determinadas situaciones tenemos capacidad para llevar esa iniciativa en el juego. Y vuelvo a coincidir con Ramis también, Raúl, en que en la sala de prensa, porque en el campo la verdad es que uno coincide muy poco, y es que en que hay que tener mentalidad de ida y vuelta, que ha dicho ahí en eso, tenemos que tener mentalidad de ida y vuelta. Es que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay que luchar por robar el balón, que es mentalidad de ida y de vuelta, y hay que luchar en igual medida en cuidar esa tenencia del balón. Es que estoy totalmente de acuerdo con Luis Miguel en la sala de prensa nuevamente. Hay que tener mentalidad para arriba y para abajo. Totalmente de acuerdo, Luis Miguel, de verdad que sí.
Bueno, claro, los oyentes de este podcast, Luis, me van a matar si no te hago la siguiente pregunta, porque es cierto que tras una dolorosa derrota, más que dolorosa, me atrevo a decir, cuando es un derbi de estas características, son los partidos en los que quieres que el equipo lo dé todo, el 200%, que yo creo que los jugadores, al fin y al cabo, dieron todo lo que les pide el entrenador. Claro, la cuestión está así que lo que les pidió el entrenador es lo correcto que hay que pedir. Ya, bueno, pues nosotros hemos venido comentando lo mismo en los últimos podcasts. Incluso con la victoria del Málaga dijimos, ojo, que estos planteamientos no son positivos. Hoy nos ha, digamos, sonreído la suerte, por así decirlo. Hemos tenido la fortuna de marcar gol y llevarnos la victoria, pero hemos venido diciendo desde hace 4 podcasts al menos exactamente lo mismo. Ahora, bueno, hace 4 semanas, Luis, muchos te criticaban, muchos decían, pero Luis, ¿cómo puedes decir que estos planteamientos no nos valen si al final lo importante es que el Burgos gana? Y efectivamente, en ese día contra el Málaga ganó, contra el Granada, que hicimos una cosa más o menos parecida, empatamos y gracias. Muchos criticaban a esas críticas que hacíamos sobre los planteamientos de Rami. Sin embargo, en las últimas semanas, sobre todo a raíz del partido de este derbi, ha cambiado la corriente de opinión completamente y hay muchísimas voces ya que se posicionan en contra de Luis Miguel Ramis. Así que yo te tengo que hacer la pregunta que me demanda el aficionado. Luis, ¿está cuestionado Luis Miguel Ramis?
Bueno, pues yo creo que desde el lado futbolístico sí, desde el lado de la continuidad del banquillo, hombre, por 2 derrotas echar al entrenador es un poco precipitado y aquí las cosas siempre hemos hablado de madurarlas, pero qué duda cabe que está cuestionado y criticado desde el lado del fútbol, porque yo creo que todo el mundo más o menos se está dando cuenta que nosotros ya dijimos, cuidado que es que el Granada nos ha enseñado las costuras, cuidado con utilizar este sistema de juego que no es el que tiene que realizar un equipo ganador y que quiere conseguir grandes cosas, o que sobre todo esa palabra que nos gusta del presidente, que quiere ser protagonista, este estilo de juego no es el indicado. Pero yo, Raúl, ahí respecto de las críticas tengo que decir que evidentemente uno cuando habla públicamente está expuesto a ellas y aquí hay que aceptar absolutamente todas. Lo único, eso sí, que ha habido por ahí algún comentario, algún insulto, y los insultos no tienen cabida, y aquellos que insultan, pues con el insulto se desacreditan. Pero las críticas aquí hay que aceptarlas, Luis Miguel las suyas, y un servidor, por supuesto, que también las que me correspondan, y todos los compañeros de la COPE, pues también. Aceptamos todas las críticas, pero eso sí, aquellos que insultan, eso sí que se lo digo yo, que se desacreditan ellos solos porque el insulto no tiene cabida.
Bueno, es cierto que 2 derrotas es precipitado pedir la cabeza del entrenador, pero seguro que habrá habido algún tipo de toque de atención, no por los resultados, sino por el juego, que al final yo creo que es lo que veníamos insistiendo nosotros podcast atrás, y nosotros por coherencia, si hace un año dijimos que a John Pérez Bolo no se le podía echar por 3 derrotas, teniendo Ramis 2, no vamos a decir lo contrario, eso está claro.
Pero eso depende también, Raúl.
A ver, ¿por qué?
Pues porque hay veces que hay que tomar una medida, no lo sé, una indisciplina de un chiquillo pues merece un determinado reprenderle, y en otras ocasiones a lo mejor no le tienes que reprender. Y es una misma acción, pues porque hay unos antecedentes y precedentes. Y no es lo mismo perder de una forma que perder de otra. Y no es lo mismo que ves que una persona se va a estrellar respecto de uno que se ha estrellado en una situación concreta y puntual. Y tú ves a alguien que se va a estrellar seguro y que se está estrellando. Y otro es que iba por un buen camino, pero de repente dio un giro, dio un volantazo y se estrelló, pues porque cometió un error. Y entonces, cuidado, si está dispuesto a rectificar el error, pues a lo mejor las cosas ya se ven de otra forma, o por lo menos así lo ve un servidor.
Claro, es que yo me pongo en una tesitura que puede darse, perfectamente. 2 derrotas que llevamos, vamos ahora a Cádiz, imagínate que perdemos, serían ya 3 derrotas. Luego está el partido contra la Real Sociedad B. Ahí, si no ganas, consigues un empate. Es que me recuerda tanto la situación de John Pérez Bolo la temporada pasada. Imagínate, un empate. Serían 3 derrotas más un empate. Y luego el partido entre medias de Copa del Rey. Y luego, después de ese partido, nos vamos a Leganés. Es que,
no sé. Claro, más o menos estás describiendo en la jornada 7. Creo que, Raúl, el otro día dijiste que iba John Pérez Bolo coliderando la clasificación. Sí. Y en la jornada 12 fue destituido. Se empató en casa, no sé si fue con el Racing de Ferrol, se perdió no sé dónde, tal, tal, y al final pues fue destituido. Bueno, pues aquello es lo que le pasó a John. Nosotros llevamos ahora 2 derrotas, fíjate, el entrenador del Sporting, 5 derrotas consecutivas, había estado 3 victorias, luego 5 derrotas consecutivas y le ha costado el cargo. Y a mí ese chico, tengo que decirlo, que es un entrenador que me gusta, pero al final el fútbol son los resultados los que mandan. Y hay muy poca tranquilidad. José Alberto, el entrenador del Racing de Santander, que esta semana le preguntaban en Gijón, ¿consideras que es correcto y adecuado? Pues dijo que qué proyecto vas a construir cuando eres tan frágil en la continuidad de una persona tan importante con el entrenador. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero claro, yo ahí sí que digo que si tienes un entrenador en el que consideras que está preparado y capacitado para desarrollar el proyecto y el objetivo al que pretendes, y nosotros, si queremos construir un proyecto ambicioso, tiene que estar sustentado y valorado con alguien que se asocie con el balón, porque todas las circunstancias del juego de hoy en día están asociadas, incluso la mentalidad de los aficionados, las reglas de juego, etcétera, etcétera. Todo ello está beneficiado y tiene el beneplácito de aquellos que tienen el juego asociativo, y yo creo que va en detrimento en cuanto al juego defensivo, que no aporta lo mismo, y por ahí que hay que valorarlo todo, que es lo que te decía. A lo mejor un entrenador con 3-4 derrotas, pues a lo mejor no sé qué y no sé cuánto, que le tienes que echar. Mira, desde dentro se ve clarísimo, Raúl, si hay la necesidad de un cambio o no, porque se ve en el entrenador si ya no controla el vestuario, si ya le ves ido de la situación. Desde fuera, pues es más complicado y difícil. Desde dentro, de verdad que se ve estupendísimamente como jugador.
Bueno, seguro que Michu también entonces está con una posición clara a este respecto, y como dices, una persona que está ahí dentro, pues será consciente de lo que
hay. Por supuesto que sí, seguro que sí.
El caso, Luis, es que ya ha habido 4 entrenadores cesados en segunda división en estas 9 jornadas. El Zaragoza destituye a Gaby Fernández después de la última derrota en Almería, y como te digo, pues son ya 4 entrenadores los que han desfilado. ¿Dónde tenía por aquí el resto? Sí, el Castellón abrió la lata con la destitución de Johan Platt por Pablo Hernández, que aún era entrenador interino. La Cultural Leonesa también cambió a Raúl Llona por la llegada del Cuco Ziganda, y el Sporting de Gijón puso a Borja Jiménez tras las 5 derrotas consecutivas de Asier Garitano. Hay un cambio que se empieza a percibir, Luis, en esto de los nuevos entrenadores que se empiezan a fichar, o que recalan, mejor dicho, en la segunda división, y es que cada vez hay menos exjugadores profesionales. ¿A ti esto te sorprende?
Sí, bueno, más que sorprenderme, yo lo que quiero es argumentarlo un poquito. Me sorprende por una parte, pero por otra no. ¿Y dónde voy con ello? Entrenadores como Borja Jiménez, Fran Justo, que está en el Mirandés, José Alberto en el Racing de Santander, Alberto González, etcétera, etcétera, que no fueron futbolistas de élite, pues cada vez tienen un mayor protagonismo. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué hay gente que está entrando? Porque antes la mayoría, bueno, en primera división prácticamente también, bueno, pues aparecía Benito Flor, aparecía alguno, pero la inmensidad de los entrenadores eran todos exjugadores, porque se entendía que era así. ¿Por qué se está produciendo esto para mí? Pues se está aportando los grandes avances de este fútbol moderno que le gusta, por ejemplo, decir a Luis Miguel. ¿Dónde están apareciendo los grandes avances de este fútbol moderno? ¿Quién está aportando grandes cosas? Pues sin duda ninguna las nuevas tecnologías. Y ahí todos tienen el mismo acceso, claro, sí. Los grandes avances del fútbol se producen producto de la incorporación de las tecnologías, pues ¿qué más das haber sido jugador que no haber sido jugador? Las nuevas tecnologías están aportando muchísimo. Fíjate que el otro día tuve la oportunidad, Raúl, de hablar con un entrenador de baloncesto, concretamente con el segundo entrenador del Palencia, y me decía que en la NBA ahí es donde se están haciendo las grandes inversiones, y que justamente el Big Data casi ha determinado, pues por ejemplo, en una jugada que ellos llaman de pick and roll, claro, ven que el jugador que defiende, cuando le sale para un lado, defiende mal, y cuando le sale para otro, prácticamente es inexpugnable, y él me decía que es el Big Data el que decide para qué lado le dices a los jugadores que tienen que salir en función del resultado. Y como digo, de la NBA me explicaba que también con los datos hay un equipo, que no sé cuál era, que respecto de tirar, que solamente tira triples y debajo del tablero. ¿Por qué? Porque el Big Data ha determinado que los tiros de dos, respecto de los fallos que se tiran, de los tiros de tres, no interesa. Ahí sacan los datos de los puntos que tiran los unos y de los puntos que tiran los otros. Y entonces, pues claro, si aquí en el fútbol moderno quienes aportan son las nuevas tecnologías, y fíjate de lo que estamos hablando, pues por eso tienen cabida y más entrada a estos jugadores que a lo mejor tienen más conocimientos informáticos, por así decirlo. Yo, como aportación personal, ¿qué quiero decir, Raúl? Que el que ha jugado al fútbol tiene ventajas y sabe aprovecharse de dicha circunstancia, eso lo tengo muy claro, que no se está produciendo, que realmente no sé quién has dicho de entrenador del Zaragoza que respecto de Gavi, fíjate Gavi, jugador del Atlético de Madrid, lo que ha hecho en el Zaragoza, es que ha hecho unos planteamientos totalmente desastrosos y el rendimiento pues ha sido malísimo, esa es la realidad y las sensaciones que transmitía el equipo, pues nada, yo quiero decir en definitiva que tiene ventaja el haber jugado al fútbol, pero si se sabe aprovechar. ¿Dónde pueden aportar la ventaja? Pues tengo claro que la base tiene que estar en los entrenamientos individualizados. Es que no tengo ninguna duda, Raúl. Solamente hoy en día, ¿qué se trabaja entrenamiento individualizado de verdad? El portero y la finalización. A partir de ahí, alguna cosita de no sé qué, pero que se puede trabajar de todo. Es que se puede trabajar absolutamente de todo. Y qué mejor que trabajar ese de todo con los jugadores que lo han practicado. El regate, la conducción, los pases, los perfiles, los posicionamientos, los despejes, etcétera, etcétera. Es que se puede hacer entrenamientos individualizados absolutamente de todo. Las distancias de marca. Fíjate, uno que va a jugar al fútbol, ¿qué es eso de distancia de marca? No es lo mismo estar de uno que va a centrar a 2 metros que de estar en distancia de marca a 1 metro, a 1,25, dependiendo de si es veloz o no lo es, etcétera, etcétera, la distancia de los pases, que es que se puede trabajar, y ahí es donde para mí el que ha jugado al fútbol tiene que seguir increciendo el rendimiento y el aprovechamiento de sus conocimientos. ¿Y qué decir del tema psicológico, Raúl? Que se puede trabajar muchísimo el tema psicológico de la competición. Claro, si tú te metes a trabajar el tema psicológico de las ansiedades y de los problemas personales, para eso hay grandes profesionales. Pero del tema psicológico de la competición, ¿quién mejor va a transmitir qué es lo que se siente y cómo se debe de actuar ante tirar un penalti que alguien que le haya tirado en una final de una Copa del Rey o de una Champions o de no sé qué y de no sé cuánto? Para quien no va a trabajar, pues claro, pues tiene que coger y transmitirlo que no ha jugado al fútbol. ¿Cómo transmite eso? Yo lo decía, por ejemplo, en la retransmisión, Raúl, que igual me estoy enrollando un poquito, sí. Y es el tema del delantero del Valladolid, La Tasa, ¿cómo saltaba La Tasa? ¿Qué es como salta este chico en el juego de cabeza? Es peligroso y poderoso, pero ¿cuándo? Cuando salta en carrera. Si no le deja saltar en carrera, ¿quién mejor para enseñarle a cómo se disputa el balón con La Tasa? La Tasa, ¿qué es lo que hace? Que es lo que en mi época, por ejemplo, jugaba un jugador de la TT de Bilbao que se llamaba Ismael Urzain. Claro, son jugadores poderosísimos si saltan en carrera, pero si hay contacto, que hay choque, lo que gana es el forcejeo y no el salto. Y nuestros centrales, el domingo pasado a La Tasa, ninguno chocó con él y estuvo pegadito a él. No hay que dejarle saltar, no le dejes que coja en carrera. Y quiero decir, finalmente, respecto de esto, que los que han jugado al fútbol tienen que darse cuenta, los primeros son porque para eso están practicando el fútbol, y si no se dan cuenta, seguirán entrando entrenadores que no han jugado, porque si aportan desde el lado tecnológico, están capacitados igual que estos, o más, por así decirlo. Tienen que ser los primeros que se den cuenta en hacia dónde está yendo el fútbol. Esto es importante, porque si tú ves hacia dónde va el fútbol, te puedes adelantar a los acontecimientos, que esa es la clave de la vida en todas las cosas. Ver las tendencias y por dónde va a ir la vida, y tú te anticipas. Y aquí en el fútbol ha llegado el VAR. Si es que lo venimos diciendo del rearbitraje. Es que ahora los jugadores, cuando hay un choque, ¿qué es lo que hay que trabajar? Efectivamente, cuando tú chocas con un contrario,
los dos tienen que quedarse en el suelo, porque si uno se levanta y el otro se queja, el rearbitraje del VAR dice, este es el que le han hecho daño, y entonces te puede costar que te piten penalti. Tú allí tirado en el área, que también a ti te han dado, que también a ti te duele, y que tú también precisas de las asistencias médicas, porque si vas de valiente y te levantas enseguida, igual te encuentras con la sorpresa que el otro, el del VAR, el rearbitraje, solamente ha mirado el dolor que tiene el que se ha quedado en el suelo totalmente dolorido. ¿Y qué decir de los cambios? Hay los 5 o los 6 cambios. Fíjate, Raúl, que antes, hace no sé cuántos años, no se cambiaba ninguno. Después se cambiaban, se permitían realizar 2 cambios. Luego se pasó a 3. Ahora mismo son 5 e incluso 6, que ya en varios partidos, cuando hay un problema de cabeza, que le anda un golpe y hay problemas ahí de no sé qué, se permiten 6 cambios. O sea, fíjate que se pueden cambiar las estructuras, los sistemas de juego, si tienes un planteamiento defensivo pasar a ser completamente ofensivo, etcétera, etcétera.
Sí, porque 5 jugadores te cambian por completo el planteamiento, está claro.
Claro, y luego la penalización del fútbol defensivo y las ayudas del fútbol de ataque. Es que todo está condicionado y argumentado hacia el fútbol de posesión y va en detrimento del defensivo. Sí. Y luego también la connivencia y la complicidad de los aficionados con el fútbol de posesión. Seamos claros que nos hemos vuelto más exquisitos con el fútbol. Claro, nos ha enamorado tanto aquel Barcelona, aquella selección española, que a ver quién se traga el bodrio que el domingo pasado con el Valladolid tuvimos que ver.
Claro,
que
pues
partido contra el Huesca.
Es lo que critican también muchos aficionados del Burgos, Luis, que vienen a decir muchas veces, claro, es que aquí hay mucho aficionado que no ha visto nunca al Burgos en segunda B o en tercera, cuando teníamos que enfrentarnos al Tordesillas, por ejemplo, el rival de Copa,
claro,
de Copa del Rey. Digo, bueno, es que precisamente también están las categorías por algo, ¿no? No vamos a querer seguir jugando lo mismo que se jugaba en tercera división.
Pues efectivamente, y yo, Raúl, ¿dónde voy con todo esto de que han entrado muchos entrenadores que no procedían? Y por derecho propio, vaya por delante, y que les auguro un mal futuro si no despiertan y no hacen eso que he dicho yo de los entrenamientos individualizados, y se olvidan del campo, y dejan eso ahí. Fíjate, Luis Miguel, el otro día, ¿no?, que ahora mismo se habla de entrenamientos dinámicos, o no sé cómo lo definió. Tú vete a lo que realmente en teoría debes de marcar la diferencia, y es por el lado del campo. ¿Por qué? Y que no te des cuenta que el reglamento ha cambiado y que favorece al fútbol de ataque, pues yo, ¿dónde voy con todo esto? Que no entiendo cómo un entrenador como Ramis establezca un estilo de corte defensivo y se olvide del ofensivo. Es que, Raúl, es que el rearbitraje, imagínate un pisotón. Si tú estás mucho tiempo en tu área, así estás poco tiempo en el área rival. Si estás mucho tiempo, que es nosotros, en Las Palmas, que tiene de posesión un 56%, es decir, que está más tiempo con el balón, es decir, que está más tiempo en el área rival. Uh-huh. Y nosotros, que tenemos el 44, 46, 42 en determinados partidos, pues estamos mucho tiempo en nuestro área y poco en el rival. Una falta, un pisotón en nuestro área representa un penalti, y en el área, y para el contrario, una falta. Por lo tanto, si estuviéramos en el área rival y se produjera ese pisotón, si nos beneficia, a tirar el penalti. Si nos perjudica, pues nos sacan una falta y se acabó. No entiendo, en definitiva, que Luis Miguel tenga un estilo de juego defensivo cuando todo está preparado y indicado para tener un estilo de fútbol ofensivo. Y eso es lo que yo quería decir en definitiva.
Muy bien, pues interesante reflexión sobre el mundo de los entrenadores en este siglo XXI y cómo está cambiando, ¿no?, el panorama en los últimos años. Tenía unos sonidos de Grego Sierra, pero es que llevamos tan mal de tiempo que yo no sé si meterlos o no meterlos. Vamos a quitar el que analizaba la derrota, porque al final ya lo hemos analizado nosotros, pero este mensaje que me parece muy interesante de cara a la afición, que yo creo que sin duda fue lo mejor del partido del derbi contra el Real Valladolid. Los 11.000 aficionados, muchos de ellos, la gran mayoría blanquinegros, que llevaron en volandas al equipo, pero ni con esas.
Darle la enhorabuena a todos, porque desde toda la semana, ya durante la semana, no solo hoy, y el inicio del recibimiento que hemos tenido hoy y cómo se han portado con nosotros y todo el apoyo que nos han dado hoy, la verdad que lo hemos sentido. Eso nos ha ayudado a tener esa energía que creo que necesitaba el partido, y bueno, nos hubiese gustado tener más opciones para poder ganar el partido, pero bueno, no ha sido posible. Tenemos que seguir, de verdad que creo que hoy se han visto cosas positivas a pesar de la derrota, porque se ha visto un equipo unido, un equipo que ha luchado hasta el final, y creo que eso es básico para ganar partidos de aquí. aquí en adelante.
Sin duda no se lo merecía la afición del Burgos una derrota como esta, cuando ya digo que fue de los mejores ambientes que recuerdo yo. Ha habido otros muy buenos, pero el de este derbi, ha habido otros derbis donde la afición del Burgos no ha estado tan encima como esta, y así que yo lo que quiero hacer es quitarme el sombrero una vez más por esos aficionados blanquinegros que dieron el do de pecho, y desde aquí mi aplauso y mi reconocimiento a todos ellos, y más después del partido y lo que tuvieron que aguantar. No era de recibo esa derrota del Burgos para esta afición que estuvo tan entregada. Luis, el informe, ¿no? Nos queda del
sí,
del
nos
Cádiz.
Queda el informe del Cádiz, que es el próximo rival que jugamos, Raúl, el lunes a las 8:30 es...
A las 8:30, efectivamente. Lunes 20 de octubre, 8:30 de la tarde, desde las 8 en directo en COPE Burgos.
Así, allí que todo el mundo ponga la COPE, que se lo vamos a contar, y nosotros somos sinceros con nosotros, es lo que decimos. ¿Con quién estamos? Con el Burgos Club de Fútbol, que aquí creo que nadie lo duda, que es con quien nosotros hemos estado, estamos y estaremos. Y respecto del informe del Cádiz, quiero decir yo, Raúl, que visitamos el campo del líder de la categoría, y cuando esto es en la jornada 9 ya es por algo. Aquí ya uno además ve los números: 5 partidos ganados, 3 empatados y 1 perdido. Perdieron solamente 1-0 en casa de Las Palmas, que es uno de los candidatos a ascender. Ya ahí ya me dice la jornada que viene que vamos a hacer ese podcast donde eso. Sí. Ya ahí ya he dado una pincelada más. Estos perdieron en el campo de Las Palmas, y Las Palmas es uno de los mejores equipos de la categoría, sin ningún género de dudas. Y salvo ese día que perdieron 1-0, o han ganado 5 y han empatado 3. Y como digo, cuando eres el líder de la categoría en la novena, ahí hay un equipo muy importante, y así es. Está dirigido por Garitano, que es un entrenador válido para la categoría, de lo mejorcito para mí. Sinceramente, yo ya lo digo, que a mí me gusta Luis, el de Las Palmas, yo creo que Andorra, tal. Hay una serie de entrenadores que aportan cosas al fútbol, yo creo, y ahí Garitano, bueno, pues yo creo que es de lo mejorcito de la categoría. En definitiva, el Cádiz, pues no es un equipo goleador, solamente lleva 10 goles, pero que salvo en todos los partidos, excepto contra el Ceuta, es el único partido que no han marcado. En los demás hicieron 1 o 2 o 3 goles. Y es un equipo que lleva pocos goles, pero prácticamente, como digo, excepto el día del Ceuta, han marcado en todos los encuentros, con lo cual nosotros tenemos que atacar, porque ellos es difícil que no hagan algún gol. Tienen jugadores que marcan la diferencia, que son Ontiveros y Suso, son los que, como digo, marcan la diferencia por la calidad y no por la cantidad, que la semana pasada hablábamos de lo que representa la calidad y la cantidad. Este es un equipo, hay Garitano, que también la calidad la da, el valor que tiene. Y nosotros tenemos allá a Curro, a no sé quién, ya no sé cuál, a Mateo, que tienen que tener otro protagonismo y que dentro del estilo tienen que tener cabida esos jugadores de calidad, que también los de cantidad, que son imprescindibles, pero que los de calidad, por favor, tengan también su representación, que los nuestros no la están teniendo. Quiero decir también que el Cádiz de Garitano es un plantel que da una gran importancia a defender, pero sin descuidar el ataque, que es que si quieres estar arriba, sí hay que defender, pero también hay que atacar en la misma medida. Hay que cuidar muchísimo esos robos que tanto nos cuestan y tanto esfuerzo y empeño ponemos en ello. Cuando los robemos, hay que poner también los mismos sentidos y emplear las mismas fuerzas para contenerlo, y así no lo tendríamos que robar tantas veces como estamos teniendo que hacerlo. Quiero decir que tenemos una salida muy complicada. El Burgos no está bien, esto es lo primero que debemos de reconocer, y que el Cádiz está en alza. Son líderes de la categoría y eso da mucha energía a los jugadores y a los aficionados para estar con los suyos. Esa es la realidad, que tenemos ahí un partido muy complicado contra el líder de la categoría. La afición estará, pues fíjate, les perdonará todo, los jugadores con una confianza increíble. Tenemos una salida y eso los jugadores lo tienen que saber. Y lo tienen que saber no para arrinconar y achicarse, sino para echarse para arriba y contar con ello. Eso sí, el Burgos está capacitado para ganar a cualquiera, no tengo ninguna duda. Incluso con este estilo de Luis Miguel, que solamente defiende, tenemos un equipo muy majo, como yo le estoy definiendo, y podemos ganar a cualquiera, y se puede ganar al Cádiz perfectísimamente, que sí que es el líder, que están con toda la confianza del mundo, que los suyos les van a empujar muchísimo, pero que ahí Luis Miguel, además de preocuparse del Cádiz, tiene que fortalecer a los suyos. ¿Está este Burgos preparado y capacitado para ganar al que en estos momentos es líder de la categoría y en su casa pero tenemos que hacer bien las cosas y a partir de ahí tendremos más opciones de lograrlo y de alcanzarlo.
Pues complicado desplazamiento para el Burgos, partidazo ante el líder este lunes 20 de octubre a las 8:30 de la tarde, Cádiz Burgos Club de Fútbol, desde las 8 en directo en COPE Burgos. Te escucharemos, Luis, atentamente en la retransmisión del próximo lunes y prepárate porque el podcast de la semana que viene es de los más esperados por parte de la afición.
Así es, que todos se cuenten con ello, que nosotros no vamos a decir que el Valladolid está en la parte alta de la clasificación. Por supuesto que sí, ya hicimos una pincelada, que entre los dos primeros no va a estar y que íbamos a ver si le metíamos en el playoff, que no es ese coco tampoco de no sé qué y no sé cuánto.
No desveles más, no desveles
pero
más.
Que nos mojaremos y sobre todo donde más énfasis vamos a poner es en la situación del Burgos. Luego está el acertar. Pero aquí uno con la responsabilidad para adelante y sobre todo con la confianza de los años anteriores que hemos tenido la suerte en la mayoría de los casos de acertar, por no decir en todas.
Sí, señor. Estamos muy pendientes de ese podcast, el de la semana que viene, el más esperado por parte de los aficionados. ¿En qué puesto quedará el Burgos esta temporada? Bueno, el pronóstico del profesor. Luis, que nos escucharemos de nuevo el martes de la semana que viene, porque el Burgos juega el lunes. Así que
es.
Nada, a ver si nos da una alegría el Burgos, que difícil lo veo.
Bueno, hay que confiar en los nuestros, Raúl. Somos un equipo, como he dicho anteriormente, preparados y capacitados para ganar en cualquier campo.
Eso es.
Salida difícil. Esos jugadores tienen ahí un gran reto y tienen capacidad y condiciones para ganar a cualquiera. Aquí el Cádiz no es más que nosotros. Está en mejor situación, pero no es más que nosotros. Esa es la realidad.
Eso es. Luis, gracias. Un abrazo.
Adiós, hasta la próxima retransmisión.
Saludos de Raúl González, gracias por confiar en COPE. ¡Aupa Burgos!